Quiero pedirles que busquen en sus Biblias la epístola escrita a los Efesios. Y vamos a leer el capítulo 4, los primeros tres versículos. Efesios, capítulo 4, versículo 1 al 3. Yo, pues, prisionero del Señor, os ruego que viváis de una manera digna de la vocación con que habéis sido llamados, con toda humildad y mansedumbre, con paciencia, soportándoos unos a otros en amor, esforzándoos por preservar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Vamos a orar. Oh Padre, alabamos tu nombre en esta mañana por un Salvador poderoso y triunfante. Alabado sea su nombre hoy para siempre. Te suplicamos que tú nos des oídos para escuchar, que tu Espíritu Santo venga sobre la grey, sobre los presentes, sobre este predicador, para que podamos nosotros recibir tu palabra. Danos luz y danos un corazón obediente, que con fe recibamos tu palabra. Ayúdanos a conocer algo más de cómo el amor debe manifestarse entre los miembros de la iglesia y que estas cosas redunden y que esto redunde para preservar la unidad y la paz en la iglesia y todo esto glorifique tu nombre y los hombres puedan ver el poder del Evangelio de Cristo y se vuelvan a ti. Ven pues, te suplicamos esto en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. La Biblia nos enseña que el Señor Jesucristo manda a sus discípulos a procurar y preservar la paz en la iglesia. En Marcos 9:50, Jesús le dice a sus discípulos: «Estad en paz los unos con los otros». En Romanos capítulo 14, versículo 19, Pablo le dice a los creyentes: «Así que procuremos lo que contribuye a la paz y a la edificación mutua». Hebreos capítulo 12, versículo 14, declara: «Buscad la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor». Ahora, si vamos a preservar la paz en la iglesia, debemos cultivar o mantener un espíritu perdonador. Esta disposición a perdonar a otros es tan importante que Jesús le dijo a sus discípulos en Mateo capítulo 6, versículos 14 y 15, «Porque si perdonáis a los hombres sus transgresiones, también vuestro Padre Celestial os perdonará a vosotros. Pero si no perdonáis a los hombres, tampoco vuestro Padre perdonará vuestras transgresiones». Un espíritu perdonador está siempre dispuesto, listo a perdonar al ofensor cuando se arrepiente. Este espíritu desea y busca la reconciliación. Este es un espíritu libre de rencor o resentimiento. Un espíritu perdonador perdona como Dios perdona. ¿Y cómo Dios perdona? Él perdona gratuita, generosa y espontáneamente en Cristo. Y cuando Dios perdona, Él borra. Él borra la cuenta. Aquel que cultiva o mantiene en su corazón una disposición perdonadora es pronto, como Dios, es pronto a cancelar la cuenta de aquel que pide perdón. Cuando nos arrepentimos y pedimos perdón a Dios, Él cancela nuestra cuenta. Es decir, Él ya no ve el agravio o la ofensa que hemos cometido contra Él como algo que Él tiene en contra de nosotros. Él no se acuerda de esa ofensa como algo que Él tiene contra nosotros. Isaías 43, versículo 25 declara: Yo soy el que borro tus transgresiones por amor a mí mismo y no recordaré tus pecados. Cuando Dios dice que Él no recordará nuestros pecados, esto no significa que Él los borrará de su memoria. Dios es omnisciente. Él conoce todas las cosas y por esta razón Él no se olvida de ninguna de ellas. Cuando Él dice que no se recordará de nuestros pecados, lo que Él quiere decir es que Él no se recordará de ellos como algo que Él tiene en contra de nosotros, o como aquello por lo cual Él en su justicia se ve obligado a enviarnos al infierno. No, cuando Dios perdona en Cristo, nosotros recibimos el perdón de nuestros pecados y esto significa que ya Dios no tiene esos pecados en contra de nosotros, no se acuerda de nuestros pecados como algo que Él tiene en contra de nosotros. Así, nosotros tenemos también que perdonar a aquellos que se arrepienten o que nos piden perdón por alguna ofensa que han cometido en contra de nosotros. Cuando otorgamos el perdón, lo que decimos es que ya no tenemos esa ofensa contra aquel que la cometió. No nos recordaremos de ella como algo que tenemos contra él o contra ella. Ahora, es importante señalar que el cancelar la deuda no significa que jamás hablaremos de este asunto. Generalmente esa es la idea, pero puede que surja la necesidad de hablar del asunto nuevamente. En tal caso, no se hablará del asunto como algo que tenemos contra el ofensor, pues ya le hemos perdonado. Pero puede ser que sea necesario hablar nuevamente de lo que ocurrió para evitar que el ofensor cometa nuevamente esta ofensa o por algún otro propósito santificador. Aunque Dios perdonó a David por la maldad que éste había cometido con Betsabé y contra Urías, Él le dijo: Ahora pues la espada no se apartará de tu casa. Esto implica que habrían cosas o providencias aflictivas que habrían de venir sobre David, que le recordaría lo que él había hecho. Pues lo que él había hecho fue malo ante los ojos de Dios. Y ante los privilegios que él había recibido como rey, ante el conocimiento que él poseía de la ley de Dios, del carácter de Dios, ciertamente fue una gran ofensa. Dios trataría con David y le castigaría. Algunas de las consecuencias de su pecado, Dios permitió que vinieran sobre él y sobre su hogar. ¿Significa esto que Dios no había perdonado a David después que David pidió perdón? ¿Significa esto que Dios tenía todavía algo en contra de David? No. Dios borró y canceló todos esos pecados que David había cometido cuando David se arrepintió. Él no se acordaría de esos pecados que David había cometido. Él ya no los tendría en contra de David. Pues David se arrepintió y pidió perdón, y a través del profeta Dios le comunicó a David su perdón. Ah, pero en este caso era necesario recordar a David de una manera sabia lo que había ocurrido. Y uno de los propósitos para recordarle a David lo que había ocurrido fue para que David y el pueblo no se animaran a pecar como David lo hizo. Créanme, el testimonio de las Escrituras es claro. David no volvió a cometer adulterio. El castigo que vendría sobre David, además de tratar con el alma de David y santificar su corazón y guardarlo puro para el Señor y enseñarle al pueblo que no debía de descarriarse, también ese castigo vendría sobre David o vino sobre David para vindicar el nombre santo de Dios delante de las naciones y especialmente delante de sus enemigos. Si vamos a promover la paz en la iglesia, debemos cultivar o mantener un espíritu perdonador, un espíritu dispuesto a perdonar gratuita, generosa y espontáneamente. Un espíritu que cancela y borra la cuenta cuando el ofensor se arrepiente y ya no lo tenemos. Eso que él hizo en contra de él, no hay una espina todavía en nuestro corazón en contra de tal individuo como algo que tenemos contra él. ¿Por qué? Porque nosotros mismos hemos conocido el perdón de Dios. Nos hemos arrepentido. ¿Cuántas cosas hemos hecho delante de Dios y en contra de Dios? Pero Dios nos ha perdonado. Perdón es perdón. Dios no tiene eso contra nosotros. Y de ahí que hay comunión entre nosotros y Dios a través de Cristo. Nosotros igualmente cuando perdonamos, perdón es perdón. Debemos nosotros cultivar un espíritu perdonador, dispuesto a perdonar. Y hacerlo como Dios lo hace, gratuita, generosa y espontáneamente. Debemos cancelar y borrar la cuenta cuando el ofensor se arrepiente. Y en tercer lugar, y es aquí donde quiero quedarme y desarrollar este punto, este espíritu es pronto a cubrir la falta. Un espíritu perdonador es pronto a cubrir la falta. En primera de Pedro, capítulo 4, versículo 8. Declara, sobre todo, y el apóstol está hablando a creyentes, a cristianos, y en esta mañana, a través de las Escrituras, nos está hablando a nosotros. Sobre todo, sed fervientes en vuestro amor los unos por los otros, pues el amor cubre multitud de pecados. Observen que el texto bíblico declara sobre todo, es decir, entre todas las virtudes que Pedro menciona en este pasaje, lo más que debe sobresalir es el amor de unos para con otros en la iglesia. Y donde crece y se cultiva esta virtud, hallaremos indudablemente sus manifestaciones. Y una de sus manifestaciones sobresalientes es el cubrir el pecado. Sed fervientes en vuestro amor, pues el amor cubre multitud de pecados. Ahora, el cubrir faltas o pecados no significa que debemos ignorar o pasar por alto toda clase de pecado. No significa que no debemos confrontar y reprender patrones de vida pecaminosos, o que debemos ignorar o tolerar los pecados escandalosos. Tampoco significa que debemos ver o tratar el pecado como algo insignificante. Si nosotros hacemos tal cosa, estamos mal, vamos en contra de lo que enseña la palabra de Dios. Si lo hacemos, violaremos el mandamiento de la palabra de Dios que nos manda a reprender las ofensas de gran peso cometidas contra nuestra persona en Mateo 18, versículo 15 a 16. Además, la Biblia manda a la iglesia a reprender y a censurar a cualquiera de sus miembros por cualquier patrón de vida pecaminoso o escandaloso. Si la iglesia no confronta al ofensor por cualquiera de esos pecados, desobedece las instrucciones del Señor Jesucristo sobre la disciplina correctiva en la iglesia. Segunda a los Tesalonicenses, capítulo 3, versículos 6 al 15, y primera a los Corintios, capítulo 5, versículo 1 al 13. Pablo allí en Corintios, en la epístola a los Corintios, reprende a la iglesia por tolerar un pecado escandaloso. Pablo reprendió severamente a aquella iglesia por tolerar inmoralidad, un pecado escandaloso cometido por uno de sus miembros. No debemos cubrir el pecado que llevará al mundo a reprochar el Evangelio, a Cristo y a su causa, o que contaminará a la iglesia, o que entristecerá o entristece al Espíritu Santo. No se debe ignorar esa clase de pecado, al contrario, ese pecado debe ser expuesto y censurado de la manera en que el Señor Jesucristo nos enseña en su palabra. Pedro, aquel que enseñó que el amor cubre multitud de pecados, no objetó cuando Pablo le reprendió públicamente. Él reconoció que su pecado merecía una reprensión pública y severa. Gálatas 2, del 1 al 14, nos habla de ese incidente. Era necesario enfrentar a Pedro porque su conducta era de condenar. Su conducta pecaminosa en lo que respecta a su hipocresía negaba una de las doctrinas fundamentales del Evangelio. Recordemos que el amor cubre multitud de pecados, pero no toda clase de pecados. El cubrir cierta clase de pecados que no deben cubrirse no es una señal de amor, sino de odio. Cuando es necesario, el amor confronta, redarguye, reprende y disciplina. Por esto Proverbios dice, mejor es la reprensión franca que el amor encubierto. Fieles son las heridas del amigo, pero engañosos los besos del enemigo. Cuando Pedro dice que el amor cubre multitud de pecados, él no se refiere a pecados escandalosos o aquellos pecados que deben ser expuestos y reprendidos. Él se refiere a aquellas debilidades y faltas o pecados común a los creyentes por su corrupción remanente. Él se refiere a aquellos pecados a los cuales somos más propensos a cometer debido a nuestro temperamento, personalidad o debilidades físicas, o aún a nuestro trasfondo cultural. La realidad es que todos nosotros somos pecadores. Aunque nos encontramos en un proceso gradual de santificación, ninguno de nosotros hemos alcanzado la perfección. Si alguien con discernimiento espiritual considera de cerca nuestra vida, encontrará faltas, pecados. Es más, será hasta afectado por nuestra corrupción restante. Encontrará actitudes y acciones que no son consecuentes con las demandas estrictas de la ley de Dios. A veces nos levantamos por el lado izquierdo de la cama, irritados, molestos, etc. Nos levantamos no con un espíritu piadoso. En un momento dado podemos hacer un comentario insensible o una broma pesada. En un momento de impaciencia podemos hablar con un tono de voz irritado o innecesariamente alto. Estas cosas no son buenas, deben ser corregidas, pero no son cosas o pecados que debemos exponer públicamente o que debemos sentirnos en la obligación de corregir cada vez que ocurren. O no son la clase de pecados que requieren una disciplina eclesiástica. Esa clase de debilidades se puede encontrar aún entre las personas más piadosas y maduras. Aunque no debemos actuar como si estas cosas no ocurrieran, el mandamiento en Primera de Pedro capítulo 4 versículo 8 nos obliga a cultivar un amor ferviente que será pronto a cubrir la falta en vez de publicarla innecesariamente. El amor cubrirá el pecado, no lo verá ni lo hará más grande de lo que es, no lo publicará. Sobre este asunto, un comentarista declara: el amor a otro cubrirá o el amor a otro cubrirá u ocultará muchas imperfecciones al punto que uno no se dará cuenta de ellas. El amor nos llevará a tratar las imperfecciones de otros con bondad. Ese amor a menudo no nos dejará ver esas imperfecciones. Nuestro reconocimiento y admiración de las excelencias o las virtudes de esa otra persona no nos dejará hacer más grande sus imperfecciones de lo que son, ni nos daremos cuenta muchas veces de su presencia. El amor todo lo sufre, todo lo soporta. El amor cubre. Este amor se distingue por ser inteligente, por ser un amor que busca el bienestar de otros. Este amor se niega deliberadamente, como otro indicó, a exponer los pecados que encuentra para que los demás puedan mirarlos. Se abstiene de hablar innecesariamente de esos pecados y desalienta toda conversación innecesaria sobre esos pecados. Esta actitud bondadosa del verdadero amor promueve la paz, la unidad y la armonía entre los hermanos en la iglesia. Y esto es lo opuesto al odio, que deliberadamente expone el pecado para humillar e injuriar. El cubrir el pecado es lo opuesto al chisme. El chisme se deleita en descubrir y publicar innecesariamente una ofensa. Proverbios 11:13, el que anda en chismes revela secretos, pero el de espíritu leal, ese espíritu piadoso, oculta las cosas. El chisme es contrario al amor porque crea discordia y división y puede hasta separar a los mejores amigos. Proverbios 17:9, el que cubre una falta busca afecto, pero el que repite el asunto separa a los mejores amigos. El chismoso le gusta la visita social o telefónica porque le da la oportunidad para regar su veneno. Con el pretexto de tener comunión cristiana, visita a los hermanos no con el propósito de promover la unidad y la paz o promover la paz en el vínculo de la paz, sino promover su odio. Y ese veneno que se encuentra escondido en su corazón. Quiere envenenar a otros con aquello que él mismo está envenenado. Oh, ¿te enteraste de lo que hizo el hijo o la hija de aquel hermano por lo que este hermano hizo? ¿Te diste cuenta del comentario que hizo el pastor? ¿O de cómo me trató? ¿Observaste lo que hicieron los pastores? Mira cómo me tratan. ¿Se olvidaron de mí? Hermanos, la Biblia declara en 1 Timoteo capítulo 2, versículo 19, no admitas acusación contra un anciano a menos de que haya dos o tres testigos, testigos objetivos, no confabulados, gente que no tiene mala voluntad hacia el pastor o los pastores. Gente que no se conoce por ser difamadora o que con insinuaciones y comentarios crean una imagen deformada del siervo de los siervos de Dios. El punto es que uno no debe prestar sus oídos, acusaciones y chismes en contra de sus hermanos y de sus pastores. Eso tarde o temprano les separará de sus hermanos o de sus pastores. ¿Por qué? Porque Dios dice que el que cubre una falta busca afecto, pero el que repite el asunto separa a los mejores amigos. Fíjense el poder del chisme. Amigos del alma, y los separa. El que cubre una falta busca afecto, pero el que repite el asunto separa a los mejores amigos. Hermano querido, cuídate de personas que cultivan desafecto en sus corazones. Son personas peligrosas, porque ese veneno que está allá dentro de su corazón, esa espina que está allá dentro de asunto no tratado bíblicamente, es usado por el diablo para dividir los mejores amigos. El chisme separa hasta los mejores amigos. He aquí dos personas que eran muy amigas, ahora se encuentran separadas. La separación no es el fruto de una razón bíblica o justa, sino que alguien comenzó a hablar innecesariamente de la falta de otro. No trató bíblicamente con la falta que vio en otro, si la había, y no la cubrió con un manto del amor, si era de esos pecados que deben ser cubiertos con ese manto de amor. Ahora, como fruto de esa acción, hay dos amigos o dos miembros en la iglesia innecesariamente separados. Uno se sienta por ahí, otro se sienta... Y eso es más fácil hacerlo cuando hay mucha gente. Es más difícil hacerlo cuando hay poca gente. No se pueden mirar de ojo a ojo, pero pretenden estar mirando a Dios en su adoración. ¿Y por qué? Porque no trataron bíblicamente con el pecado o no cubrieron con un manto de amor aquellas cosas que debían ser cubiertas. Y eso quiere decir, no tengo una llaguita ahí y una estillita ahí, que cada vez veo al hermano y como que me acuerdo con lo que me hizo. No, entonces tú no has perdonado. En fin, porque no se cubrieron las faltas con un manto de amor, o porque no se trataron las faltas bíblicamente, aquellos lazos tiernos de afecto que unían a sus padres, que unían a los hijos, que unían a los esposos, que unían a esos amigos, ya no existen. Ahora el esposo y la esposa están separados. Viven bajo el mismo techo, pero están separados. ¡Creyentes! Se olvidan de lo que Efesios capítulo 4 declara explícitamente, cuando dice, airaos, pero no pequéis, no se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis oportunidad al diablo. Esposos separados, aquel amor legítimo que antes existía en sus corazones hacia sus pastores ha menguado, ha desaparecido. Aquel amor que antes sentía en el corazón hacia los hermanos menguó, desapareció. Hermanos, una de las razones por las cuales las personas se ausentan de la iglesia no es simplemente porque están enfermas, es porque, no han obedecido la palabra de Dios a cubrir el pecado con un manto de amor. No están tratando bíblicamente con el pecado o no lo están cubriendo con un manto de amor. No quieren ver a los hermanos y el diablo se aprovecha y les trae otros amigos. Y de momento las amistades impías, incrédulas, vienen a ser, ay, como un oasis para ellos. Algo está fundamentalmente mal cuando una persona puede sentirse así, con incrédulos y a la misma vez hay una distancia entre él o ella en lo que respecta a los hermanos en la iglesia. Ah, pero aquel amor que antes sentía en el corazón hacia sus hermanos, mengua, ha desaparecido. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? No te cuidaste de mantener un amor ferviente, intenso, por tus pastores o por los hermanos en la iglesia. Tu falta de amor no te dejó cubrir la falta. Si vas a procurar y preservar la unidad y la paz en la iglesia, tienes que andar según los principios y las normas del amor. Un amor que cubre la falta, que no presta oídos al chisme. Un amor que pone la mejor intención a lo que sucede. El amor es también paciente, bondadoso. No tiene envidia, no es jactancioso, no es arrogante, no se porta indecorosamente, no busca lo suyo, no se irrita, no toma en cuenta el mal recibido. Y ese amor todo lo sufre,
todo lo cree, todo lo espera. Ese es el amor de Cristo activo en el corazón.
El amor nunca deja de ser. Y este amor nos llevará a mantener un espíritu perdonador, especialmente hacia nuestros hermanos en Cristo. Un espíritu dispuesto a perdonar si ellos se arrepienten. Un espíritu que perdona gratuita, generosa y espontáneamente. Un espíritu perdonador cancela y borra la cuenta cuando el pecador se arrepiente. Esta clase de amor elimina la queja y ese espíritu de crítica, de una crítica que no es constructiva, que enciende. Dice la palabra de Dios: haced las cosas sin murmuraciones ni discusiones. Ser hospitalarios los unos para con los otros, sin murmuraciones.
¿Cómo?
Antes de Pedro mandar a los hermanos a ser hospitalarios, ¿qué les dice? Sobre todo, sed ferviente en vuestro amor los unos para con los otros, pues el amor cubre multitud de pecados. La aplicación de estos principios que estamos estudiando en la iglesia contribuye a la paz y a la unidad en la iglesia. Cosas que son muy importantes para el crecimiento y el desarrollo de la iglesia. La unidad y la paz en la iglesia son cosas necesarias para que la iglesia pueda seguir creciendo en el conocimiento y la aplicación de la verdad y pueda alcanzar madurez espiritual. Pero donde no hay unidad y paz, los hermanos no se verán animados a tomar aquellas cosas que escuchan de la palabra de Dios en la predicación o que conocen a través del estudio de la palabra de Dios. ¿Para qué? Para edificar a los santos en el cuerpo. Recuerden, hermanos, que cuando Pablo llama a la iglesia en Éfeso y le anima hacia la unidad, ¿para qué lo hace? Pues el mismo capítulo nos dice: hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento pleno del Hijo de Dios, a la condición de un hombre maduro, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, para que ya no seamos niños sacudidos por las olas y llevados de aquí para allá por todo viento de doctrina, por la astucia de los hombres, por las artimañas engañosas del error, sino que hablando la verdad en amor, crezcamos todos en todos los aspectos en aquel que es la cabeza, es decir, Cristo, de quien todo el cuerpo, estando bien ajustado y unido por la cohesión que las coyunturas proveen, conforme al funcionamiento adecuado de cada miembro, produce el crecimiento del cuerpo para su propia edificación en amor. Pablo no contemplaba un crecimiento espiritual o que los creyentes alcanzaran madurez espiritual aparte de esa unidad necesaria en la iglesia. Si nosotros como congregación vamos a alcanzar la madurez, tenemos entonces que esforzarnos por guardar la unidad en el vínculo de la paz. Y para poder guardar la paz en el vínculo de la paz, tenemos que aplicar estos principios. El amor cubre la falta. El cristiano cultiva una relación delante de su Señor al derramar su alma, pedir perdón por sus pecados y ver la bondad de Dios ante él. Cómo Dios, a pesar de lo que es, le perdona tanto y tanto y tanto. Y eso, hermanos, se lleva a la iglesia ese espíritu perdonador. Dios me ha perdonado. ¿Cómo yo no voy a perdonar a mis hermanos? ¿Cómo yo no voy a cubrir una falta? Pero si estamos muy llenos de nosotros y lo que estamos es cultivando ese orgullo de donde tú vienes, yo no sé qué, porque eres primero eso antes que ser un cristiano. Entonces, hermanos, ahí no vamos a poder cubrir la falta. Ahí no va a haber una verdadera unidad espiritual ni paz. Y donde no hay paz, entonces hay desorden, conflicto. Y en tal situación, ¿qué pasa? No habrá el crecimiento que debe haber en la iglesia. Pueden haber muchos dones. Y aún así, todos ser niños, infantes, como era el caso en Corinto. Muchos dones, mucha capacidad, mucho conocimiento, mucho esto, mucho lo otro. Pero le faltaba el ser, el amor. Y crecemos en conjunto y no fuera del cuerpo de Cristo. Y crecemos y ejercemos esas virtudes espirituales en esa relación donde nos exponemos unos a otros a que vean, sí, nuestras deficiencias y faltas y debilidades. Pero ahí es donde se manifiesta, debe manifestarse el verdadero amor. Y cuando hay ese amor que cubre las faltas, que cultiva ese espíritu perdonador, que borra de una manera justa la cuenta, allí va a haber crecimiento, allí va a haber unidad. ¿Y dónde es que envía Dios bendición y vida eterna? Si no es donde los hermanos están juntos en armonía. ¿De dónde vienen las guerras y los conflictos entre vosotros? ¿No vienen de vuestras pasiones que combaten en vuestros miembros? No se le da muerte a la amargura, resentimiento, a lo que el hermano me hizo y no me hizo. Eso es cosa de niños. Las cosas más importantes, la gloria de Dios, el Evangelio, que Cristo se ha dado a conocer con integridad. Esto no es tan importante. Lo importante es lo que me hicieron y me están haciendo a mí. O dejaron de serme a mí. O me están haciendo. ¿De dónde vienen la guerra y los conflictos? Entre los hermanos. Entre, tristemente, los ministros. Entre las iglesias. Entre los esposos. Entre los hijos y los padres. No tratan bíblicamente con el pecado. No cubren la ofensa con un manto de amor. Entonces, ¿de qué nos valen tantos ministerios? ¿De qué nos valen esas cosas? La Biblia nos dice que el Evangelio es que Cristo murió por nuestros pecados. Que fue sepultado, murió realmente. ¿Por qué? Porque Él tenía que pagar realmente la deuda que nosotros debemos a Dios, nuestros pecados. Y resucitó, ¿por qué? Porque Dios recibió de Él todo lo que Cristo presentó en la cruz del Calvario a favor nuestro, para redimirnos y salvarnos del poder del pecado. Ese es el Evangelio que nosotros predicamos en esta mañana. El Evangelio que nos libra de la amargura, del resentimiento, y nos ayuda a cubrir las faltas y a perdonar. Ese es el Evangelio que te ofrecemos. Cristo vino a salvar a pecadores como tú. Ven y cree en Él y serás salvo. Y conocerás lo que nosotros aquí, que creemos en Cristo, conocemos en nuestros corazones. Me acuerdo hace muchos años atrás, Padre, agradecidos estamos por la enseñanza de tu palabra y por el poder del Evangelio y por el poder de Cristo que mora en nuestros corazones. Te damos gracias porque en Cristo tenemos el perdón, tu perdón. Y tú nos has dado el Espíritu Santo para que Él more en nosotros, para llevarnos a ser como Cristo. Perdónanos cuando aquí en la iglesia nos hemos conducido como niños y no como hombres y mujeres adultos en Cristo, listos y dispuestos a perdonar, que borran el pecado de aquel que pide perdón y que está listo y que sí cubre con un manto de amor. Te suplicamos estas cosas para nosotros aquí como iglesia y que a través de todo esto el nombre de Cristo sea glorificado y el Evangelio en su poder sea conocido. Te suplicamos esto en su nombre, que sobre todo nombre, a quien sea la gloria hoy y para siempre. Amén.